El pasado 10 de febrero, si no recuerdo mal, la AIQV anunció su nuevo presidente. En este caso es Juan del Olmo, que recoge el testigo de José Luis Menéndez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien.
Bueno, estamos a día 27. ¿Cómo lleva estos días de mandato, por decirlo de alguna forma?
Bueno, bien. Coincidió también que el día 19 fue el Día de la Industria, que es un día importante para la IQV. Y entonces, bueno, un poco liado, ¿no? Pero bien. Va.
¿Cómo asume este cargo?
Bien, estamos en un año muy importante para Huelva porque está previsto que se empiecen a poner los primeros proyectos en marcha de los Enoverdes, ¿no? En concreto, el proyecto de Moeve, de 400 megavatios, es el primero que se empezará sobre mitad del verano, una cosa así, ¿no? Están en marcha ya. Estamos ahora mismo en una transición energética, en dos transiciones, en la transición energética y en la digital, ¿vale? Que van de la mano. De hecho, la Unión Europea le ha llamado transiciones gemelas, ¿no? Por muchos puntos que tienen en común una con otra, ¿no? Entonces, en Huelva hay dos proyectos en marcha ya importantes, que es el de Moeve, de la planta de biocombustible, y el proyecto circular de Atlantic Copper, que es también uno de los pilares fundamentales. La transición energética es la recuperación de metales no férreos, de productos electrónicos y eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, pues este año Huelva va a dar el inicio de toda la transición energética, y yo creo, bueno, que es una oportunidad para Huelva, para Andalucía, el posicionarse en primera línea de esta transición.
Ese es uno de los principales retos, ¿no? Y oportunidades también que enfrenta la provincia. Pero ¿cuáles son otros a los que se hace frente desde la industria aquí en la provincia?
Bueno, para que se materialice esta transición energética, se tienen que dar una serie de condiciones. Una de ellas es que haya las redes eléctricas de distribución. Tienen que reforzarse, hay que hacer un refuerzo. De hecho, la presidenta de Red Eléctrica estuvo aquí en el mes de enero y comentó que estaban en marcha las subestaciones y las líneas nuevas, fundamentales para que los electrolizadores, que son los que producen el hidrógeno verde, puedan funcionar. Y por otra parte, hay uno de los problemas que tenemos es el agua. El agua. La presa de la Alcolea sigue sin iniciarse. Las obras están a un 25%, pero están paralizadas. Y después el túnel de San Silvestre, que tenía que tener un desdoble, aunque están aprobadas las obras, pues deben de tener un problema administrativo o con algún propietario, que siguen paradas, ¿no? Eso es fundamental para la transición energética, para el desarrollo de todos los proyectos que se están haciendo en la provincia. Con lo cual, bueno, pues esperemos que esté todo a tiempo, ¿no?
El reloj corre en contra, ¿no? Porque muchos de los proyectos que se han anunciado se ponen ya, si no en marcha, se empiezan a construir en 2026, es decir, ya mismo.
Sí. Bueno, es que es decir, la transición energética no va de un solo vector energético, es decir, no va solamente del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es uno de los vectores energéticos fundamentales para el desarrollo de la industria pesada. Es decir, que en la transición energética se está electrificando todo lo que se puede, pero hay una parte que es la industria pesada, la industria química, el transporte pesado de camiones y el transporte marítimo, que hay que buscar alternativas que no es la electrificación. Por eso lo del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es uno de los vectores energéticos. Están los biocombustibles, está el biogás, el biogenl, combustibles sintéticos. Son todos vectores que funcionarán al unísono para hacer una transición energética adecuada.
Se me ha adelantado porque le quería preguntar por el hidrógeno verde, ¿no? Desde al cual se le tiene puestas muchas esperanzas aquí en la provincia de Huelva, no solo en Huelva, también en Andalucía, ¿no? Con ese Valle Andaluz del Hidrógeno. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ya comentaba antes que es una oportunidad para Huelva, para Andalucía y para España, porque vamos a ser pioneros y va a ser una reserva de hidrógeno verde en la Unión Europea, ¿no? El hidrógeno verde, yo no solamente hablaría del hidrógeno verde, sino hablaría del hidrógeno renovable, ¿vale? El hidrógeno renovable incluye el hidrógeno verde, pero incluye otros hidrógenos. La Unión Europea ha sacado un acto delegado del hidrógeno renovable en el que incluye otros hidrógenos que no son verdes, ¿no? Fundamental empezar los proyectos de hidrógeno verde, fundamental que la red troncal de hidrógeno que está prevista, pues que recorra España de norte a sur y de oeste a este, se empiece a materializar, porque eso nos va a permitir que no solamente en los puntos donde se consuma el hidrógeno pueda llegar el hidrógeno, sino en sitios donde se produce. Se puede producir hidrógeno, por ejemplo, en Extremadura, pero no se va a consumir en Extremadura. Hay que transportarlo. Bueno, pues la red troncal de hidrógeno, que está ahora mismo ya aprobada por la Unión Europea, que está presentado un hidroducto que va de Huelva a Algeciras, y de hecho se llama hidroducto Huelva a Algeciras, a la Unión Europea para esa aprobación, será fundamental porque va a unir el polo químico de Huelva, el polo químico industrial, porque es el polo industrial más importante que hay en España, el segundo químico, pero como industrial somos el primero, con el campo de Gibraltar, que es también el segundo polo que hay en Andalucía.
¿En qué consiste ese hidroducto?
Bueno, pues es una tubería. Uno de los problemas que tiene el hidrógeno es el transporte, ¿no? Se puede transportar por líquidos portadores de hidrógeno, que es el amoníaco verde y el metanol verde, que servirán como combustible en el transporte pesado, en barco, pueden ser en camiones. Pero si tú no lo disuelves en esos productos, es decir, no lo llevas como portadores, porque llevan el hidrógeno, tienes que hacerlo por tubería.
Por la gasificación,
es decir, exactamente, el hidrógeno es gas, y o lo llevas por una tubería hacia el centro donde se va a consumir para producir, por ejemplo, el amoníaco verde para los fertilizantes, o lo disuelves. Es decir, lo hace en un líquido portador, como es el amoníaco o el metanol verde, ¿no?
Lo bueno que tiene ese hidrógeno verde, ¿no?, que se puede, digamos, moldear, ¿no?, al antojo de cada uno. Por ejemplo, hablábamos en el segundo congreso de hidrógeno verde que se celebró aquí en la Casa Colón hace muy poquito, con Alberto Santana. Y el puerto de Huelva, por ejemplo, va a llevar ese hidrógeno verde a Alemania, ¿no?, transformado precisamente en amoníaco, y allí se va a revertir el proceso.
Bueno, esa es la idea que tienen, pero desde el punto de vista energético, el pasar el amoníaco, el hidrógeno a amoníaco y después revertir el proceso es bastante costoso energéticamente, ¿no? No sé yo cómo funcionará después el mercado, pero lo lógico es que cuando se vaya a utilizar el hidrógeno sea en gas. Y si se pasa a portadores, esos portadores ya se consuman como un combustible, ¿no?
Hay muchas esperanzas puestas en la industria del hidrógeno verde, ¿no? Se califica como la tercera revolución industrial, sobre todo por la importancia de ser independientes energéticamente de terceros países, ¿no? Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, también lo vimos en su momento con la guerra del Golfo, ¿no? Pero también porque va a ser un motor económico para la provincia. ¿Esto realmente va a ser así? O sea, se están hablando de cifras de empleo muy importantes, muy grandes, pero ¿realmente va a ser así, Juan?
Sí. La Unión Europea tiene un problema. Es decir, la Unión Europea encargó a Draghi, a Mario Draghi, que es un economista de reconocido prestigio, un doctor en economía, fue primer ministro en Italia, le encargó un informe del Estado de la Unión Europea. y entonces es un informe brillante y tiene varias cosas que son bastante importantes, ¿no? Una es, como has comentado, la dependencia exterior de Europa de cualquier tipo de combustible, con lo cual cualquier guerra, por ejemplo los hutíes que están atacando en el canal de Suez, encarece el petróleo, es decir, que tenemos una dependencia exagerada del exterior. Por otro lado, tenemos también una dependencia de minerales del exterior, de minerales críticos. La Unión Europea tiene un listado de minerales críticos, de 26 minerales críticos, que son fundamentales tanto para la transición energética como para la transición digital. Es bueno resaltar que de esos 26, 16 minerales están en Andalucía. Es decir, están en Andalucía. Andalucía es la primera autonomía que tiene un mapa detallado de la ubicación de esos minerales. Entonces Mario Draghi dice una cosa: tenemos que ser energéticamente independientes, para lo cual lo tenemos que hacer con energías renovables, que sí tenemos. Tenemos sol, tenemos viento. Y por otro lado, tenemos que, y esto, para esto es fundamental la planta que tiene Atlantic Cooper, que ha puesto en marcha. Mario Draghi habla de reciclaje de minerales. Es decir, se tienen que recuperar las baterías, se tienen que recuperar todos los materiales electrónicos, porque esos materiales, esos minerales, vienen del exterior. Y dependemos demasiado del exterior para poder hacer un desarrollo en las dos transiciones que son fundamentales, ¿no? Y además entrelazado, porque tienen ahora mismo, es decir, hay dos características en las que puede haber un choque entre la transición digital y la transición energética. Y son, una, las dos transiciones necesitan minerales críticos, con lo cual hay una competencia. Y las dos transiciones necesitan mucha energía eléctrica. Con lo cual, uno de los desafíos que hay, por supuesto en España, pero a nivel europeo, es el desarrollo de las líneas eléctricas de distribución.
Además, también presenta un problema, ¿no? Es decir, se está buscando la descarbonización, pero para producir energía eléctrica, por ejemplo, en España, en su mayoría, las centrales eléctricas son de carbón.
No, en España hay poquísimo carbón ya. Uh-huh. A nivel mundial sí hay un 30%, es decir, todavía, porque la descarbonización que estamos hablando no es solamente en Europa, es en el mundo. Sí es verdad que hay un 30% todavía de energía eléctrica en el mundo que se produce con carbón. Con lo cual, el gas natural es un combustible de transición, porque emite un 50% menos de CO2 que las centrales de carbón. Será un vector de transición el gas natural, pero a la vez desaparecerá. Ahora mismo en España hay poquísimo carbón, no sé si hay, se producen como 1.000 megavatios de carbón del total que hay, 900 megavatios, 1.000, por ahí debe haber un ciclo, no, yo desconozco ahora dónde está, pero casi toda la energía en España es eólica, fotovoltaica, sobre un 20% nuclear, y los ciclos combinados de gas natural están de apoyo para cuando fallan, si es de noche y no hace viento, para garantizar el consumo 24/7 y que tengamos todos luz las 24 horas del día, tienen que entrar los ciclos combinados de apoyo a esa tecnología.
Porque también un reto es el almacenamiento de esa energía, ¿no?
Exactamente.
Que ahí donde entra también ese hidrógeno verde como pseudopila, ¿no? O pseudobatería.
Exactamente. Una de las cosas para garantizar que haya una reserva de energía eléctrica cuando no hay viento y no hay sol es el almacenamiento de la energía, que ahora mismo se están poniendo en marcha en España subastas de almacenamiento de energía, bien en batería. Lo que pasa es que las baterías duran poco tiempo, estamos hablando de 1 o 2 horas de capacidad. Y después el bombeo reversible, que es hacer una presa en la parte alta de donde hay el embalse ahora mismo. Cuando la energía está barata, se sube al embalse superior y cuando está cara, se vuelve a bajar.
Pero todo eso tiene un impacto.
Claro, un impacto, y además tarda en en hacerse los impactos ambientales para el tema de la de las presas nuevas que tengan que hacer, todo eso. Y después, como bien has comentado, el hidrógeno puede ser un vector de almacenamiento de energía, porque cuando hay demasiada energía en el sistema que no se está consumiendo, puedes hacer hidrógeno y ese hidrógeno después puede producir electricidad.
Eso acabaría de un plumazo con ese problema, ¿no?, de la electrificación, del almacenamiento de la energía, y también debería abaratar costes, ¿no?
Bueno, a ver.
O el precio de la luz.
El precio de la luz cuando es renovable es un precio asequible. En el momento que entra por el sistema que tenemos en España de subasta de energía, que es un pool energético, que se paga el precio horario a la última tecnología que entre, con lo cual si entra gas natural pues es más caro que si solamente es renovable. De hecho, este verano del 24 hubo varios días de energía cero, incluso de energía negativa. Eso no es bueno tampoco. Es decir, hay que equilibrar el mercado porque una fotovoltaica que le paguen a cero no es rentable. Hay un precio mínimo de la energía que tiene que ser rentable, ¿no? Hay otro en el informe Draghi este que comentaba antes. Hay una cosa bastante importante y, de hecho, el informe Draghi se entregó en septiembre del 24. En enero del 25 se publicó por la Unión Europea la brújula de la competitividad, en la que habla de varios vectores, y precisamente ayer se publicó ya otra normativa que tiene que transponerse a los Estados miembros, también para reducir, sobre todo, la burocracia. Es decir, Mario Draghi dice en su informe que Europa tiene una burocracia excesiva. Se hablan de ventanillas únicas. En la industria hemos hablado muchas veces de ventanillas únicas, de que haya solamente una ventanilla donde te... No una ventanilla, sino muchas ventanillas únicas para que te puedan facilitar...
Para centrar un poco más el tiro a la gestión,
exactamente,
¿no?
Pero no solamente para la industria, es fundamental también para el ciudadano. Es decir, que ¿cuántas veces no hemos ido a hacer un trámite y te pasan de un sitio a otro 7 veces, ¿no? Es una locura. Bueno, pues la Unión Europea es consciente de eso. Se van a reducir, y de hecho están ya los plazos máximos para la puesta en marcha de los negocios, de las empresas. Incluso se habla ya de silencio administrativo positivo. Es decir, si tú presentas un eso y la administración no contesta,
no dice lo contrario,
es positiva el dictamen.
Volviendo al tema de puestos de trabajo, se han hablado de decenas de miles de puestos de trabajo, tanto directos, indirectos como inducidos. ¿Son, imagino que sí, ¿no?, pero son cifras reales?
Bueno, tendremos que llegar cuando llegue. La transición energética tiene una característica que esto no es de un día para otro. Es decir, que van a tener que convivir las tecnologías actuales con las tecnologías que van viniendo nuevas, las que son bajas en carbono, hasta que se vaya completando. Se habla, hay un reto que se habla en el 2050 de cero emisiones, ¿no? Bueno, pues veremos cuando vayan pasando los años si ese reto puede cumplirse, si se hace el esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo inversor importantísimo. Y en cuanto a puestos de trabajo, pues primero, se van a mantener los que hay, con lo cual hay que seguir alimentando las empresas que están ahora, cuando se vayan ya jubilando la gente. Y se van a surgir nuevos puestos, ¿vale? Van a surgir nuevos puestos tanto en la industria como en la parte digital, ¿no? Ya se habla de que la transición digital va a eliminar muchos puestos de trabajo, y efectivamente será así, pero también es una oportunidad porque va a crear muchos puestos de trabajo. La transición energética no solamente es fundamental por ella misma, ¿no?, sino es fundamental porque es un apoyo para toda la transición energética. Es decir, por ejemplo, tecnologías como el blockchain para el tema de los certificados energéticos, los gemelos digitales, el mantenimiento predictivo Todo eso es fundamental para que la industria funcione perfectamente. ¿Cuántos puestos se van a crear? Bueno, pues se han hablado, es verdad que se han hablado de muchos puestos. No te podría decir ahora mismo si esos puestos, bueno, esos puestos siempre incluyen los puestos inducidos, los
claro,
puestos...
Es que, por ejemplo, a mí perdona que le interrumpa. Un puesto inducido puede ser, por ejemplo, me lo invento, una empresa que pide una pieza a Barcelona, todos los trabajadores que participan en ese envío también son puestos inducidos, ¿no?
Efectivamente, y también son puestos inducidos si por ejemplo, vienen mucha gente de fuera a trabajar aquí, o la misma gente empieza a tener un poder adquisitivo que en el sector de la industria está por encima de la media de la provincia, pues esa gente tiene más poder adquisitivo para comprar bienes, para ir a restaurantes, alquiler de piso, compras de piso, y todo eso. Al final, pues la construcción, los puestos que tenga la construcción son también inducidos.
Es decir, también otro ejemplo, ¿no? Porque he puesto ese ejemplo de un puesto inducido que sería lejano, ¿no? Otro cercano, pues sería, por ejemplo, el desarrollo urbanístico que tiene previsto Huelva hacia la zona de Montija. Supuestamente ese desarrollo viene para cubrir las necesidades de la vivienda, de ese boom laboral que se espera con la industria. La persona que trabaje también en un supermercado en esa zona también sería un puesto inducido.
Efectivamente, efectivamente. No solamente eso, el transporte.
Un conductor de autobús, que sea una línea nueva, por ejemplo, en esa zona.
Sí, sí.
Vale. Para eso también es muy importante, para cubrir esa demanda, la FP Dual. Hace unos días se firmaba un acuerdo con la Junta de Andalucía. Háblenos un poco sobre eso.
Bueno, pues las empresas de la IQV estamos perfectamente alineadas con la Junta. De hecho, como has comentado, firmamos el otro día un acuerdo de colaboración entre la IQV como representante de 21 empresas, en las que nosotros en nuestras plantas acogemos a estudiantes de formación profesional dual, que van a ser fundamentales para el futuro de los trabajos, los puestos de trabajo que se van a crear. No solamente eso, sino también, como te comentaba antes, para los puestos que van a ir dejando gente que llega a la edad de jubilación, ¿no? Con lo cual, y la formación profesional es fundamental porque el alumno no llega desde el instituto a la empresa cuando ya termina el ciclo y no sabe lo que es una empresa, sino que poco a poco va viendo la realidad de la empresa, todo el tema de prevención de riesgos laborales, conoce el entorno, con lo cual, exactamente, con lo cual el incluirlo dentro de las plantas nuestras es fundamental para ellos y para nosotros.
Casi, casi el alumno que entra en una FP dual tiene garantizada la inserción laboral ipso facto, ¿no?
Tienen garantizada mucho, tiene ya recorrido mucho de los pasos que hay para que se pueda contratar por nuestras industrias, ¿no?
Es que, por ejemplo, se me ocurre la figura del soldador. Encontrar en Huelva un soldador bueno para la industria no es fácil.
Sí, sí, nos está costando trabajo últimamente porque las empresas auxiliares que hacen una piña con nosotros, porque para nosotros son fundamentales, pero nosotros ni nosotros sin ellos, ni ellos sin nosotros podemos funcionar, ¿no? De hecho, hay ahora mismo un programa que está haciendo el Ayuntamiento de Huelva para capacitación profesional. No es algo como la FP dual, pero es un paso inferior, pero es fundamental también para alimentar a todas las empresas auxiliares, pues en distintos oficios, electricistas, tuberos, soldadores, como has comentado.
Juan, 30 años de experiencia en el sector y también el papel en Enagás. ¿Qué espera aportar usted a la IQV desde la presidencia con ese bagaje?
Bueno, mira, yo te puedo contar que cuando yo entré en ENAGA hace 30 años, había un ordenador para 14 personas, que eran las pantallas no eran ni en color, eran de fósforo verde.
Verde y negro.
Y ahora estamos utilizando, ahora utilizo yo mucho la inteligencia artificial para hacer consultas, para hacer resúmenes de leyes y de todo eso, con lo cual imagínate el abanico y la transformación que hemos tenido que tener la gente que tiene la edad mía o un poco menos. ¿Qué es lo que espero aportar? Bueno, pues diálogo, tenemos un buen diálogo con la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía nos está tratando estupendamente. Hay algunos temas que tenemos que negociar, pero la disposición tanto de ellos como nuestra es perfecta. La relación con la subdelegación del gobierno, que lleva temas administrativos ya del gobierno de España y tal, también es perfecta, con lo cual, bueno, pues yo lo que quiero es mantener esos canales abiertos, consenso y mucho trabajo, que es lo que he hecho en estos 30 años que llevo en la industria, es trabajar mucho. Yo entré de operador de planta, porque yo soy estudiante de formación profesional, después hice ingeniería, ¿vale? Cuando entré en Enagás ya había hecho la ingeniería, entré de operador y después pues, he pasado por múltiples puestos. He estado de operador, de jefe de turno, de jefe de prevención, de jefe de mantenimiento, de un puesto que nada más que lo tuve yo en todo Enagás, que se llama Sem Manager, que era como el segundo de la planta, y llevo de director pues hace 11 años. Y en todos los puestos lo que he hecho es trabajar bastante, con lo cual aquello de ser monaguillo antes que fraile, pues sí, yo soy monaguillo y he estado con el cepillo y ahora estoy un poco más con otra, pero conozco perfectamente pues la realidad de la industria y qué es lo que hay que hacer para seguir avanzando en un óptimo consenso, no solamente con eso, sino también con las centrales sindicales, en las que ya pues he mantenido contacto y me quedan todavía algunas por contactar. Y en lo primordial estamos de acuerdo, que es el tema de la prevención de riesgos. Nosotros estamos apostando, AIQV apuesta no solamente por nuestros casi 4.000 trabajadores que tenemos, sino que también nos ocupa la seguridad de las empresas auxiliares, de los trabajadores que entran. De hecho, tenemos en marcha un proyecto con una empresa que se llama Previnsa y la otra no me acuerdo ahora mismo, en el que hay un centro de homologación de contratistas, de manera que nos garanticemos que los contratistas que entran en la planta tienen la formación adecuada para los riesgos a los que se van a someter, ¿no?
Es decir, para nosotros es fundamental. No solo el que está trabajando allí, sino el que entra de fuera a hacer algún servicio, también debe saber.
Sí, sí. Además, todas las empresas tenemos un sistema que garantiza que cualquier trabajador ajeno a nuestra empresa cumple con los contratos de trabajo, está dado de alta, tiene la formación de prevención de riesgo, la empresa no tiene ningún certificado negativo de la Seguridad Social. Es decir, que es como un control que nosotros mismos hacemos de esas empresas para que estén en regla y que los trabajadores tengan la protección adecuada y la que necesariamente tenemos que tener todos los trabajadores, porque es un derecho de los trabajadores tener prevención. Aquí se me nota que estuve 11 años de jefe de prevención, seguridad, y soy un enamorado de la seguridad.
Juan, por último, imagino que cuando le proponen, o que no sé muy bien cómo va eso de cómo se elige el presidente del AIQV, ¿no? Que usted tiene muchas ideas, pero seguro que un objetivo principal, ¿no? Para su tiempo en el que esté al frente, ¿no? De la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. ¿Cuál es ese objetivo principal, ese gran reto que asume Juan del Olmo a la hora de ser presidente de la AIQV?
Bueno, yo el 6 de marzo, el próximo 6 de marzo, cumplo 65 años y me podría jubilar. Yo me llegó una carta el año pasado de la Seguridad Social diciéndome, usted a partir del 6 de marzo del 25 se puede jubilar. Me propusieron que me hiciera cargo 2 años más, con lo cual, bueno, voy a alargar un poco más la jubilación. Y fundamentalmente, es decir, me he prestado a llevar esto, primero porque hay un gran equipo. En la IQV hay un gran equipo, un equipo, una junta directiva en la que estamos implicados todos. Hay mujeres, que es una de las características, y por fin En la IQB pues tenemos tres mujeres, si ya empezamos a ser las mujeres, la diversidad empieza a ser patente también en la junta directiva de la asociación. Y somos un equipo muy muy cohesionado, entonces es un proyecto que a mí me llamaba la atención el apostar por modernizar la asociación y seguir avanzando en lo que José Luis también durante 3 años ha estado haciendo, ¿no? Lo que sí queremos, y estamos de acuerdo todos, en que le queremos dar un cambio a la imagen de la IQB, en el sentido de que yo no soy la IQB, es decir, yo simplemente estoy representando a ellos, igual que estoy yo, podría estar cualquiera de mis compañeros o mis compañeras aquí a cargo de la asociación, porque yo me siento respaldado por ellos y soy la voz de ellos. Entonces, un proyecto en común, además, como has comentado antes, pues empiezan los primeros proyectos, hay que estar atento, hay que ver que haya agua, que haya electricidad y que tengamos, como has comentado antes, la formación de los futuros trabajadores sea la correcta y que haya un vivero de gente para poder abastecer eso, ¿no? Es decir, no podemos llegar a un punto en el que nos estemos quitando gente nosotros, o incluso que la industria auxiliar tenga que venir de fuera porque la de Huelva no tenga músculo para podernos abastecer de los servicios que nosotros necesitamos.
Pues Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, muchísimas gracias por visitar los estudios de...
Bueno, muchas gracias en nombre de la asociación por darnos voz en Huelva. Yo creo que es un sector que se merece tener voz y somos respetuosos con el medio ambiente. Estamos con un apoyo fundamental al tema de la seguridad, un apoyo al empleo y empleo de calidad y de seguridad.
Pues muchas gracias, Juan.